Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Hoy tengo en mis manos El sexo en tiempos del románico, con una portada que ya apunta maneras con este capitel. Hoy vamos a hablar de sexo, de historia, de edad media, de tabúes y mucho más en un espacio que es verdad que nos ha costado hasta la segunda temporada hablar de sexo. Ivonne Belandia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, vamos a abrir este club de lectura en el que nos gusta pasarlo bien, hablar con gente maja, hablaremos de hombres y mujeres a lo largo de la historia, de la evolución, charlaremos sobre sexo y lo haremos con Isabel Mellén, que es filósofa, experta en arte, es escritora y también, además de podcastera, divulgadora. Y esto es importante. Y sobre todo, es gente maja, que es una de las cosas que más nos gusta en este espacio. Belandia, no sé si tienes preparada la careta o quieres hacer algún apunte.
Siempre.
Pues
no.
Vamos allá.
El sexo, que debería seguir tabú, pero aquí estamos.
Aquí estamos.
Café. Valparaíso. Lo mejor para azotar a tu sumiso. Hoy nos visita Isabel Mellén con su libro que se llama El sexo en el tiempos del románico.
¿Ves? Es que sabía que le iba a ir con el título. Esta vez, es que no diga, dilo del tiempo, dilo del tal, pero al final siempre lo mismo. Café Valparaíso con Miriam Duque en algún tipo de plataforma o soporte digital.
Porque y cerquita lógico, de la playa.
Cerquita,
también,
cerquita,
¿eh?
Siempre, cerquita siempre, 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 siempre. Yo, en cambio, muy lejos.
Bueno, pues esta es la careta que tenemos y aquí está nuestra invitada hoy, Isabel Mellén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Caixo, Miriam. Vaya recibimiento. Estoy encantadísima.
Bueno, te lo hemos cantado, ¿eh? Que es
sí,
un poco
sí.
Lo que nos gusta.
Bueno, cantado. Como a Quill creo que se le llama cantar ya.
Quill.
Cosa le llama cantar ya.
Bueno, y tenemos en nuestras manos El sexo en tiempos del románico, que es un libro con mucha foto, mucha trayectoria y una portada que ya apunta un poco a que vamos a mirar hacia el cielo buscando capiteles y zonas de iglesias de otra forma, ¿no? ¿En qué momento? Luego ya iremos hablando de historia, pero ¿en qué momento empiezas tú, Isa, a analizar esas arcadas, esos capiteles, esos techos y a pensar que ahí hay más historia de la que nos han contado?
Pues todo empezó por una necesidad real, y es que hace unos cuantos años ya yo trabajaba de guía en Álava y sobre todo enseñaba románico. Entonces a partir de ahí me surgían dudas y yo decía, bueno, pues lo que me están contando sobre este estilo artístico yo no lo estoy viendo aquí, o no me encajaban las piezas, no me encajaban las cosas. Así que me puse a investigarlo. Llevo ya como 10 años detrás del románico vasco en general. Y bueno, de ahí surge un primer libro, que es Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, porque me di cuenta de que había pruebas más que evidentes de que la mayor parte de estos edificios los habían construido mujeres. Y de ahí surge una segunda pregunta. Entonces, todas estas imágenes sexuales que estamos viendo y que nos han dicho que son pecado, resulta que las hicieron las mujeres, las idearon ellas, ¿no? Igual le tenemos que dar una pensadita a todo lo que queríamos saber sobre el sexo en la Edad Media. Y de ahí este libro.
De ahí este libro, que es muy interesante y nos va a permitir viajar mucho y nos van a entrar ganas de seguir viajando y visitando algunos de esos lugares y analizar capiteles, como digo. Digamos que el viaje empieza en el siglo XI, XII, rozamos el XIII, al menos en esa época, aunque luego saltaremos para compararlo con otras. ¿Cómo empieza a fraguarse este románico que algunos llaman el románico obsceno? Aunque sé que a ti esa nomenclatura no te gusta demasiado. ¿Por qué acabamos definiéndolo así?
Bueno, porque al final, cuando nos dirigimos hacia esa época y dirigimos la mirada hacia allí, a veces sin querer trasladamos ideas que son las de nuestro presente, ¿no? Entonces, el libro comienza un poco desentrañando algunos de esos prejuicios o estereotipos que estaban presentes en el discurso que teníamos sobre aquella época, pero que, sin embargo, si vamos a esa época, no aparecían por ningún sitio, ¿no?
Pensábamos que en aquella época el sexo era tabú y nada que ver.
Nada que ver, nada que ver. De hecho, cuando verdaderamente se ha convertido en un tabú y en su momento álgido de tabú, ha sido sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, claro, son los siglos que están empezando a pensar, que se dirigen esa mirada hacia el pasado y están empezando a reflexionar sobre lo que ven. Y lo que ven, en un primer momento, no les gusta. Y lo llaman románico obsceno.
Claro, porque empiezan a ver penes gigantes, vulvas mucho más grandes de la proporción habitual, además sí, expuestas, hay un poco figuras de todo tipo, ¿no? Muy desafiantes para la mirada tan oscura que hubo, como dices, muchos siglos después, ¿no? Y eso rompió los esquemas y empezaron a pensar, no, digamos que esto es pecado y punto, ¿no?
Era lo que tenía costumbre en su tiempo.
Lo que no entendemos pecado y punto, y así acabamos, ¿no? Vamos, sí. Pasamos etapa.
Sí, y además, claro, a principios del siglo XX coincide no solamente con la idea de que eso es tabú, es obsceno, es un pecado, sino que es que además desarrollan esa fobia al sexo a través de una serie de episodios de iconoclasia que se cargaron un montón de patrimonio por todo el país. Porque muchas de las imágenes que yo estoy analizando están destruidas. Han sido sometidas a la piqueta, muchas veces por parte de los párrocos, en otras ocasiones incitados un poquito por ellos, ¿no? Y ha sido las propias gentes de los pueblos los que han decidido destruir esas imágenes, destruirlas o cambiarlas de sitio, ponerlas en un sitio que sean menos visibles, o en las restauraciones aprovechar para, bueno, tapar alguna cosa, quitarla. Ha habido muchas maneras de ocultar este patrimonio y todas ellas tienen que ver con nuestra época, no con el momento en el que se hizo.
Que no llegaban a poner falsos techos, pero sí a cruzar vigas y cualquier otro objeto arquitectónico para que no se viese una vulva, a no ser que estuvieras buscándola, ¿no? Que parece mentira.
Efectivamente. O también hay otra manera mucho más sutil de ocultar este tipo de representaciones, que es mediante las palabras. Si tú lees un texto, ¿no?, sobre este tipo de iglesias, vas buscando información, y de repente te dicen que eso de ahí no es un coño, que eso de ahí es una flor.
Amiga.
Pues a veces dices, pues una flor. Lo lees, lo miras y ves una flor.
Ese señor entre las piernas trae una hermosa flor. Una flor de porón.
Sí. O bueno, o figuras geométricas, pero sobre todo elementos vegetales. Sí, se confunden mucho. La geometría, los elementos vegetales se deben confundir mucho con las vulvas.
Este señor abre las piernas para enseñarnos un hermoso mango. En la portada, por ejemplo.
Sí, almendra.
Hablemos de la flexibilidad de la pieza de la portada, por favor.
Es verdad que...
A mí genera la ilusión de que alguien puede espatarrarse con las piernas, estando de pie, manteniéndose en la misma altura, poniendo las dos piernas aquí. Me genera como esa ilusión visual.
Es una mezcla entre lo que querría un yogui y que luego hay que cincelarlo también en piedra, ¿eh? Porque esto, ya hablaremos de cómo se trabajaba esto, porque era complicado. Pero esa figura, ¿qué es lo que representa exactamente? Porque estamos viendo, digamos, que una figura con las piernas abiertas, pero colocada sobre los hombros, digamos, ¿no? Con lo cual, exposición total o...
Pues tiene un porqué. Tiene un porqué, lo conseguí averiguar sobre todo a través de los tratados médicos y tiene todo el sentido del mundo. Claro, esta señora en particular, que es un capitel que está en la iglesia de Cervatos, que es considerada pues casi como la catedral del sexo en la Edad Media, ¿no?, por la cantidad de representaciones que tiene, está en Cantabria, y tiene las piernas efectivamente detrás de las orejas, ¿no?, mostrándonos la vulva. No es una señora cualquiera, esta es una noble. Lo sabemos por la toca que lleva, por la especie de sombrero que tiene, que nos indica que es una mujer noble y casada. O sea, que señora respetable donde las haya, ¿no? Y siempre me ha llamado la atención de estas señoras tan respetables porque se nos muestran así, ¿no? Efectivamente, exponiendo la vulva sin ningún tipo de tapujo. Y es que, claro, todo esto tenemos que hilarlo también con unos discursos que tienen que ver mucho con la reproducción, con la fertilidad y con un discurso de clase social y de género, ¿no? Y en su caso, como mujer de la nobleza, ella estaba obligadísima a traer nuevos descendientes al linaje. Era una cuestión de poder y era una cuestión de política. Entonces, ella tenía que quedarse embarazada y cuantas más veces mejor. Así que recurriendo a la sabiduría popular y en los tratados médicos aparecía que una forma muy sencilla de quedarse embarazada o un truco para poder quedarse embarazada es algo que nos dicen todavía las mujeres hoy en día, que es, bueno, después del coito, procura no ponerte de pie a pegar saltos, ¿no? Porque si no...
Si dejas que pocas opciones de
todo,
en tiempo
todo
real,
que para abajo, ¿no? Digamos que la gravedad hace lo suyo. Lo que te recomiendan es, bueno, levanta un poco las piernas, échalas hacia arriba. Y lo que nos está mostrando esta mujer es, yo estoy aquí intentando quedarme embarazada, ¿no? Intentando cumplir con ese rol de género y de clase social que me corresponde. Soy una dama respetable y por lo tanto te lo demuestro de esa manera.
Yo albergaba cierta esperanza de que era como recibía a los invitados. En la Edad Media, cuando tenías tu estatus ya bien posicionado, podías recibir a la gente abriéndote de patas y diciendo, pues buenas tardes, tal.
Buenas tardes.
Traigan el té. Tal.
Pues
el otro, como con las piernas,
no eran de té,
de
del otro podía haber una opción de té, no sé, no, pero,
bueno, pero
hubiera sido una fantasía.
Imaginación, hombre.
Casi, casi. Casi, casi digo porque el sexo era público. Quiero decir, no se escondía. Al final los espacios eran muy pequeñitos. En una, por ejemplo, en una casa torre nobiliaria, podemos pensar, ¿no?, las clases altas, al final vivían en una especie de sala donde la única separación que podía haber, con suerte, eran unos tapices que se podían colgar haciendo a modo de pared, ¿no? Padres y madres compartían muchas veces la cama con hijos e hijas. Veían todo, desde que eran muy, muy pequeños. Es que la sexualidad era algo absolutamente cotidiano y natural. Y más aún, en la iglesia de Cervatos, donde está esta señora, se nos está contando el contexto festivo probablemente de una boda. Las bodas, pues hay de todo. Hay gente bebiendo, saltimbanquis, hay comida. Y claro, en la Edad Media, en este contexto nobiliario, las bodas tenían lugar en el exterior del templo, por eso aparece todo ese tipo de representaciones ahí. Pero luego hay un momento, que es cuando se produce ya ese matrimonio, que la pareja se va a un sitio donde, delante de testigos, tiene que hacer el primer coito.
¡Ojo!
Y esos testigos normalmente eran tu padre, tu madre, tu suegra, tu suegro.
Una fantasía. Sí. Funcionar en circunstancias así, me imagino que aunque, o sea, te educaran para eso...
La gente que
eso...
No es consciente de la suerte que has tenido de nacer en esta época, ¿no?
¿Qué puedes tener tu primer coito un poco
a tu aire?
Yo
acabo de ser consciente de la suerte que tengo de estar en esta época. Uf, qué
claro, era una presión tremenda, me imagino, ¿no?
Yo creo que no tanto, es que lo tienen tan naturalizado, es que...
Normalmente cuando pasa aquello, te dice ella, no, tranquilo, no pasa nada, es normal, pero te lo dicen cinco personas, entre ellos tus suegros y tus padres, no, tranquilo, es normal.
No pasa nada.
Y probablemente ayuden y den consejos.
Hombre, por supuesto.
Sí.
¿Se buscaba confirmar la virginidad o ni siquiera era eso lo que buscaban con esa ceremonia de primer coito así un poco público?
No, la verdad es que el tema de la virginidad en esta época todavía no importaba. Empezará a importar un poquito más tarde, porque estamos en un momento en el que no se ha creado todavía desde la Iglesia ningún tipo de tabú sexual. Empiezan a crearse precisamente en este momento, pero no tienen éxito en la sociedad. Venimos de un modelo sexual que tiene mucho que ver con la antigüedad, no existen tampoco las categorías de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, esas son categorías nuestras, ni siquiera existen, ¿no? Por lo tanto, las relaciones eran como muy libres. Tampoco había una especial querencia por la virginidad. Normalmente, en ese contexto en el que la sexualidad era absolutamente expuesta a la vista, no había ningún tipo de intimidad, las primeras relaciones sexuales pues empezarían eso, en la adolescencia temprana, y nadie esperaba que llegases virgen al matrimonio, ¿no? Ni hombres ni mujeres.
O sea, pero
que
en
no
aquella había época, querencia. Además, la adolescencia temprana estaríamos hablando de 12-13 años, ni siquiera lo que hoy consideramos una adolescencia temprana, ¿no? Que la
claro.
vida a los 40 ya era el último estertor prácticamente, ¿no? En la Edad Media.
Hay de todo, algo, tenemos señoras muy longevas también, señores muy longevos, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que probablemente empezarían muy pronto porque no había ningún impedimento social que les impidiese practicar el sexo. Y más aún, en estos contextos nobiliarios, sobre todo el sexo era con miembros de la familia, normalmente. No pensemos en... Vamos a hablar de un incesto moderado, que
eso
es el término...
Que digamos que estamos hablando... De consanguinidad, ¿no? Porque, claro, nadie podía pertenecer a una familia de alto rango, ¿no? O de rancio abolengo, que se decía, si no formaba parte de una previamente, ¿no? Con lo cual entiendo que había muchas relaciones con sanguinidad y había mucho primo casado con primo, como poco, ¿no? O tíos con sobrinas, un poco, ¿no?
Por ejemplo, en el amor cortés es un clásico las relaciones entre tía y sobrino. Siempre ella en una posición de superioridad, como la que manda, él pues en un estatus inferior, siempre con algún vínculo sanguíneo. Entonces era muy frecuente que perdiese la virginidad pronto y probablemente con algún miembro de su familia.
De eso aquí nos ha quedado los primos. Ahora aquí tenemos que apañarnos con los primos y las primas.
Eso es, sin ningún título nobiliario, ¿no? Que venga a ayudar un poquito.
No.
El sexo dentro del matrimonio fuera, digamos que, claro, igual pensábamos, Isa, que esto pasaba en las clases más bajas, ¿no? Que si imaginábamos que vivían otra sexualidad diferente porque se vivía en un mismo cubículo, que durante un rato era la cocina, durante un rato el dormitorio de todo el mundo, o se dormía prácticamente en el bar en el que acabases. No pensábamos que los nobles también tenían un poco ese tipo de vida, ¿no? Que quizás había más tapices, pero que también había un tumulto a la hora de dormir. Ellas también eran libres de tener relaciones fuera del matrimonio, o durante, o previamente, o en paralelo. También las mujeres, a lo mejor, eran un poco más libres que en el siglo XIII, XIV o en el XVIII.
Sí, eran un poquito más libres en ese sentido. A ver, estamos en un contexto en el que las clases nobiliarias sobre todo exponen su poder político a través de la sexualidad, por eso la muestran en las iglesias que patrocinan o que las mujeres crean, ¿no? Ahí está todo ese discurso de poder y el sexo es parte de ese discurso de poder. Al final lo que están diciendo es que se reproducen entre sí, practican la eugenesia, se reproducen muchísimo y mejor que el resto. Y su sangre es de mejor calidad. Por eso se reproducen entre sí, ¿no?
Por eso es lo que... pensé que ibas a decir.
Bueno, eso es lo que los diferencia según su discurso del resto de la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la sociedad? Pues actuaba prácticamente parecido. Con una salvedad. Las clases nobiliarias sí que tenían más obligación de casarse. Porque el matrimonio era algo laico, Era un negocio entre dos familias, ni siquiera entre los contrayentes, que no tenían nada que aportar al tema. Les casaban, era toda una estrategia político-familiar. Y sí que tenían la obligación de traer descendencia legítima para que se produjese esa mezcla de sangres, ¿no? Que al final era lo que les diferenciaba del resto. Eso significaba que el hombre del matrimonio, el marido, podía tener todos los hijos e hijas bastardas que quisiese, porque les buscaban un sitio en la familia. Al final, bueno, tenía también parte de sangre, ya le buscarían un hueco. Pero las mujeres en ese caso podían tener relaciones sexuales, pero no tenían que quedarse embarazadas de alguien que no fuese su marido. Y aquí, por ejemplo, la literatura El amor cortés nos habla mucho de eso. Es como el ideal, el Hollywood de la época de estas clases nobiliarias, ¿no? Nos habla efectivamente de que son ellas las que dirigen la relación amorosa, las que tienen infinidad de amantes, el marido lo sabe, al marido le da igual. Es más, lo utiliza a su favor. Si tiene varios vasallos con los que está tonteando y prolonga la pasión amorosa, ¿no? Y luego un día, pues si le hacen un favor a la señora, pues ella les da algo de sexo, pues eso al final viene bien a la familia, ¿no? Tienen un vasallo fiel. Entonces se aprovechaba dentro del sistema. Eso sí, cuando daban ese premio, cuando ellas pues dejaban ese acceso, ¿no?, carnal, se les pedía que por favor no se casen embarazadas. Entonces, pues menos sexo vaginal. Todo lo demás.
Sí, sí, porque estaba pensando yo cómo gestionaban aquello, porque claro, te podías quedar embarazada con total seguridad, salvo que el método fuese vaginas justo para capiteles, ¿no? Vulvas para capiteles.
Sí, las vulvas estaban como muy enfocadas al tema de reproducción, fertilidad, pero luego hay todo un mundo aparte y esta gente era muy, muy, muy imaginativa con el sexo. Muy imaginativa.
Entiendo, Isa, por lo que dices, que las mujeres, al menos las nobles, tenían una gran capacidad de decidir gracias a su cuerpo y que su cuerpo era, en cierta medida, una figura con cierto peso político casi, ¿no?, en el entorno, porque claro, hablamos de familias feudales, no de familias políticas. Su cuerpo era importante, ¿no?, y tenía ese valor.
Claro, tenía un poder político y así ellas nos muestran sus vulvas, nos muestran los coitos, nos muestran los partos. Hay un mogollón de partos.
Eso me ha parecido fascinante, que hubiera reproducciones de partos, que pasado el tiempo luego prácticamente ha habido que parir a oscuras y sin dar gritos para no molestar y que no se viese aquello. Y en aquella época se hacía un cierto alarde de estamos aquí y estamos pariendo, ¿no? Gracias a nosotras sigue funcionando el mundo, ¿no?
Efectivamente. Tú imagínate poner tu parto en Instagram a ver qué pasa, ¿no?
Sí, a ver
cuánto
like.
Dura. Eso, no dura nada. Y sin embargo, esto te lo plantaban en su iglesia, para que lo viera todo el mundo. Entonces hay un cambio muy importante de mentalidad. Ellas consideraban efectivamente que lo que estaban haciendo era un sacrificio por el linaje. Se consideraba el parto la guerra de las mujeres. Es decir, ellos, normalmente, estos señores nobles, los ricos antes iban a la guerra, luchaban y se dejaban muchas veces la vida por el buen nombre de toda la familia. Era mucho más importante el colectivo que tu propia individualidad dentro de este contexto. Y las mujeres hacían lo propio con los partos. Eran peligrosísimos, morían a las puertas, o sea, se jugaban la vida literalmente en cada parto. Entonces el hecho de traer descendencia al mundo era su propia guerra. Sufrían igual, morían igual y era algo que les daba prestigio, lo mismo que la guerra a los hombres.
Claro, no se podían arriesgar a quedarse embarazadas de alguien que no fuera su marido, entre otras cosas porque suponía un riesgo también físico, ¿no? Que ya era un riesgo tener hijos de tu propio linaje como para arriesgarte a morir en el parto de un hijo que no estaba dentro de los planes, ¿no? Digamos que lo mirarían todo muchísimo.
También pasaba, ¿eh?
También pasaba, sí. Supongo que alguno se colaría.
Hay muchos casos. Una cosa es la norma, ¿no? La teoría y luego la vida real. Que en la vida real encontramos todas las excepciones que tú quieras.
Eso es, luego habrías hecho de todo tipo en algún momento de pasión y no lo cortaban a tiempo y aquello se complicaba. ¿Cómo se vivía en aquella época, Isa, el deseo también? Porque hemos visto también besos, no solo hemos visto vulvas y penes gigantescos, que luego ya nos dirás lo que es exactamente el concepto del canecillo, que nos tiene muy fascinados, pero hemos visto besos tanto de parejas de nobles besándose cerca de un clérigo, digamos, como parejas de hombres que parecen nobles besándose, y que eso tenga más que ver probablemente con esos vasallajes que decías antes que con la bisexualidad o con la homosexualidad, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, el deseo sexual en esa época, bueno, el deseo es tan amplio en nuestra época como lo era entonces, ¿no? Aquí cada cual tiene sus preferencias y no nos podemos meter en la psique de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cuestiones que son culturales. Y, por ejemplo, en esa época, más que buscar la satisfacción inmediata del deseo, que es quizá lo que se busca hoy en día a través de, por ejemplo, la pornografía, ¿no? La pornografía lo que busca es la pura y cruda genitalidad y el, venga, ya, dámelo, dame el coito, ¿no? Sin embargo, en esa época no, eso era la cotidianidad. Eso pues no tenía mucho interés, ¿no?, para ellos y para ellas. Entonces siempre lo erótico, aquello que despertaba el deseo, se postergaba mucho más en el tiempo. les gustaba un poco el flirteo, el ligoteo, ¿no? El estar como cebando la tensión sexual hasta que ya no pueden más, ¿no? Entonces, la literatura del amor cortés aparece eso, ¿no? Siempre es como que, todavía no lo conseguimos, ¿no? Voy dándote largas, ¿no? Es imposible nuestro amor, espérate. Y luego ya, pues cuando ocurre, aquello, bueno, saltan los fuegos artificiales.
Y dura muy poquito.
Era el tonteo en tiempos del románico también,
el tonteo,
¿no?
sí. Lo de dura un poquito, no sé, habría que verlo. En cada caso.
Tengo la sensación esa de que hemos pensado siempre que la Edad Media era oscurísima y probablemente este románico del que estamos hablando nos retrotrae a los romanos, ¿no? Que tenían una visión mucho más libre del género, del sexo y de lo que era el deseo, divertirse más allá de lo que luego hubiera que hacer en tu vida particular o en tu vida marcado por la política, ¿no? Como pasaba con los matrimonios nobles, ¿no? Éramos muy romanos, entonces.
Esta gente era profundamente romana, en muchísimos sentidos, muchísimos sentidos. Y también hay que quitarnos un poco en la cabeza la idea del teocentrismo medieval, porque en esta época es que todavía no existía ni la imprenta, entonces las noticias llegaban como llegaban, y por ejemplo los primeros catecismos es que no llegan hasta finales del siglo XIV. Esta gente pues a veces tenía el credo, el Padre Nuestro y poco más. Y no había una estructura fuerte de la Iglesia, ¿no? Entonces eso permitía también que hubiese todavía una mentalidad muy tradicional, porque esta gente era profundamente tradicional. Uh-huh. Nos parece un modelo de sexualidad como muy abierto, muy libre, muy moderno, pero es todo lo contrario, era muy tradicional. Entonces le costaba que esas nuevas ideas que venían desde Roma, desde el papado, sobre el tabú sexual, la represión, que calasen en su sociedad, ¿no? En ese sentido sí que eran efectivamente bastante herederos y herederas de la mentalidad romana. Y sobre todo una cuestión primordial, ¿no? Lo que comentábamos antes, hay hombres besándose, hay hombres que están en actitudes homoeróticas, mujeres también, pero se les ve menos en ese tipo de actitudes.
Sí, porque ellas también pasaban mucho tiempo juntas, ¿no? Y probablemente claro. Las cortesanas que estaban con los nobles también tendrían relaciones entre ellas o incluso con la señora para la que trabajaban, ¿no? No sería solo cosa de hombres, quiero decir.
Claro, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en imágenes sí que se les ve más claro a ellos estas relaciones homoeróticas. La guerra era la excusa perfecta para el homoerotismo. Porque al final eran compañeros de batallas, iban juntos, pues igual la noche antes de enfrentarse, bueno, se acurrucaban un
poquillo.
Es que las
armaduras sientan de bien y te hacen unos músculos que no tienes. Y hay cada decepción cuando entre soldados, ¿verdad? Luego...
Poco pasa en las guerras, claro. Pero es
y
verdad
en
que
los
vivir
conventos.
Al límite... Amiga, abramos el melón de los conventos, porque has mencionado antes lo de no era tan binario como se vivió lo de la sexualidad y la identidad de género posteriormente. ¿No binario se consideraba a los monjes, a las monjas que vivían en conventos o había más gente que entraba en esta categoría, digamos, que se escapaba un poco a hombre, mujer y determinados gustos?
Pues esta es una cuestión muy compleja, la verdad, porque la cuestión del género es mucho más compleja en todas las épocas de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, depende a qué discursos del pasado, de la época medieval, vayamos, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en los escritos médicos, una concepción de que solamente hay un género, que es el género masculino, y las mujeres son como un hombre mal hecho.
O sea, ya sabía yo que iba a ser como un error, ¿no?
Claro, estamos a medio cocer, decían. Los órganos son iguales, pero al revés.
Y los bien hechos somos nosotros, sí, eso es, exactamente. Somos la parte buena de este binomio.
Hombre, siempre, siempre. Eso, vamos, el patriarcado no tiene ninguna duda.
No.
Sí, entonces las mujeres pues tenían los mismos genitales, pero a la inversa, todo hacia adentro, ¿no? Entonces era, bueno, lo mismo, pero al revés. Luego, por ejemplo, hay otros textos en los que sí que parece que se diferencia más hombre-mujer en base a la genitalidad. Pero luego tenemos puntos intermedios, que podríamos hablar pues, de terceros, cuartos géneros, ¿no? Un caso, como bien has dicho, es el caso de los monjes. Uh-huh. Claro, el ideal de la masculinidad en la Edad Media era la masculinidad guerrera. Los hombres tenían que matar, ir a la guerra, porque eran muy violentos y les educaban para la violencia, pero luego también tenían que reproducirse muchísimo, ¿no? Entonces, un hombre que decide no reproducirse, que decide no tener relaciones sexuales, porque en esta época les empiezan a imponer el celibato a los monjes, que también te digo que la mayoría no hacía caso, pero lo intentan, se consideraba que era pues como un medio hombre. Al no cumplir
pues ya
esos...
estaban los hombres, las mujeres que estábamos medio a medio hacer o medio a medio cocer, luego llegaban ya los monjes que les parecerían o los frailes, ¿no? Como el tercer elemento, ¿no? O igual estaban un poco por encima de la mujer en su mentalidad, ¿no?
Sí, estaban por encima de la... Bueno, depende a quién le preguntes. Ellos van a pensar que son la cúspide social, por supuesto, los clérigos, ¿no? Dicen, no, somos la cúspide social porque somos castos.
Y leemos.
Pero es su discurso.
Bueno, que no sé si leían, tanto como pensamos.
No tanto como pensamos.
Pero si no había llegado ni el catecismo... mucho más allá no irían en aquella época, ¿no?
Efectivamente, sí. Y luego, claro, si le preguntas a una clase, ¿no?, a un guerrero, ¿no?, a un noble, te va a decir que son casi medio mujeres. Y sin embargo, por ejemplo, las monjas, paradójicamente, se les consideraba mujeres virago o medio hombres. Precisamente por ese mismo motivo, por no tener sexo, ¿no? Por consagrarse a la castidad. Porque decían que, claro, se estaban alejando de las funciones reproductivas de las mujeres, que se supone que ahí, según el estamento eclesiástico, radicaba la maldad de las mujeres y su lujuria. Entonces, al renunciar a eso, que las hacía malas, entre muchísimas comillas, mejoraban y se acercaban un poco a los hombres. Entonces, claro, depende a quién le preguntes, te va a dar una visión del género o te va a dar otra. Entonces es una cuestión mucho más compleja de lo que parece a simple vista.
También la vida en los conventos, ¿no? Porque has mencionado que, claro, supuestamente había conventos para hombres, conventos para mujeres, que tenían unos votos de pobreza, de celibato. No se cumplirían mucho porque, si no recuerdo mal, hubo cierta revolución entre los altos estamentos y llegó a haber incluso un concilio, ¿no?, que hablaba, entre otras muchas cosas, también de que había que poner cierto orden porque no se estaba llevando muy a rajatabla lo del celibato en algunos sectores. Claro, entiendo que hubo un concilio en el que se cambiaron muchas cosas, porque pasados los siglos nos encontrábamos que lo que parecía más libre empezaba a ser más oscuro, había más censura, se buscaba que no solo fuera religioso, sino que se lo mostraras al mundo. Había que casarse, bautizar a los hijos, era un salto, ¿eh?, pero la comunión, todo tenía que ser moralmente muy evidente y eso era una fórmula de controlar. No sé en qué punto se pasa de esa visión en la que lo cotidiano era el sexo a conseguir que el sexo fuera un tabú y que la religión lo dejase lo más oscuro y lo más apartado posible. ¿En qué momento pasa eso?
Pues es un proceso larguísimo, tanto como casi 1000 años, para conseguirlo de verdad, ¿no? Es un proceso que empieza a mediados del siglo XI y comienza por una cuestión de dinero y de poder político, porque en esa época el papado estaba muy débil y normalmente quien hacía las iglesias eran las damas de la nobleza, estaban en manos particulares, gestionaban también las rentas que llegaban a las iglesias por las clases nobiliarias que eran las propietarias y dentro, sobre todo, lo que se hacían eran rituales de difuntos, que estaban dirigidos por mujeres. Es que creaban estos espacios como sus propios panteones familiares. Entonces, claro, estaban ahí sus muertos y ellas hacían los rituales que debían a sus muertos, ¿no? Claro, eso le deja muy poquito espacio dentro de la religiosidad popular a lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia aspiraba sobre todo a las rentas de las iglesias, que esa es una cuestión que aparece siempre, el dinero, que siempre está por ahí, y luego también el poder político. Entonces, como sabe perfectamente, fueron muy inteligentes, hay que reconocérselo, sabían perfectamente que uno de los principales discursos que avalaba a estas clases nobiliarias era la sexualidad y la exposición de la sexualidad, ¿no? Esa sexualidad tan evidente, sin tapujos, esa práctica del incesto. Entonces, lo primero que intentan hacer es, primero, controlar a sus propias filas e imponen el celibato. Antes de eso, los sacerdotes y clérigos se casaban o tenían relaciones homosexuales con total normalidad, ¿no? De repente prohíben o empiezan a considerar pecado contra natura por primera vez en la historia. En el siglo XI, Pedro Damián lo empieza a denominar a sodomía, ¿no?, ese pecado contra natura.
Gracias, Pedro.
Pedro será la peor persona que hay sobre la faz de la Tierra, estoy convencidísima, nos estropeó la vida a todo el mundo.
Eso es. Ojo, no llegue quien lo mejore o lo empeore.
Espérate. Sí. Pero hizo mucho daño.
Buena liada, Pedro, ¿eh? Muchas
sí,
gracias.
Sí. Sobre todo el tema eso de la homosexualidad, empezar a prohibirla, y luego de ahí ya en el siglo XIII pasaría la legislación y empezaría a ser ya también algo punible. Pero luego también empezó desarrolló toda la misoginia, ¿no?, que el cuerpo de las mujeres, como era un vehículo de poder político, empezaron a censurarlo, empezaron a criminalizarlo, ¿no?, a decir que son todas unas lujuriosas, siempre intentan provocarles, que son la fuente de todo mal, ¿no?, y que su cuerpo es la fuente de todo mal, y enseguida empezaron a intentar controlar el incesto y a controlar los matrimonios, porque era una cuestión laica, ¿no? O sea, fueron directamente a atacar la sexualidad. Sabían que ahí estaba la piedra angular de toda la estructura social de su tiempo. Y fueron, poco a poco, intentando convencer de esta idea. En esta época del románico, que es cuando empieza precisamente esos discursos, todavía no están convenciendo a nadie. Y de hecho se lo toman un poco a risa. Hay sectores de la población que se ríen bastante de los clérigos, ¿no?, y de esa decisión de no tener sexo. O sea, les parece como algo muy, muy rocambolesco, ¿no? Pero en el siglo XIII, como digo, la legislación empieza a introducir algunas de estas cuestiones ya en los códigos legales, llega a Trento. En el siglo XVI con Trento se aprietan muchísimo las tuercas con el tema del celibato, que todavía en el siglo XVI te encuentras tranquilamente sacerdotes que tienen concubina, que tienen familia.
Una vida mixta.
Sí, o sea, pero vamos con total normalidad, ¿eh? O sea, no, y los hijos se heredaban las parroquias, o sea, era algo que se hacía, estaba socialmente bien visto, ¿no? Pero Trento supuso un varapalo muy, muy, muy fuerte para las mujeres y para la cuestión sexual. Y luego, siglo XIX, siglo XX, es cuando por fin la Iglesia consiguió el poder de todo. El control de las iglesias, bueno, eso ya en el siglo XXI con las inmatriculaciones, consiguió también controlar la mentalidad de todas las clases sociales, instaurar los sacramentos para controlar todos los ritos de paso y toda la sexualidad, imponer el tema de la virginidad hasta el matrimonio, imponer el tema de la castidad y, sobre todo, criminalizar el cuerpo femenino.
Que sí, todavía... la moral como un control estricto de los movimientos sociales, porque con que no te casaras o no bautizaras al chiquillo, en determinados momentos ya se veía como bueno, un plante a los valores imperantes. Pues poco me parece lo que se ha derruido, visto el modelo que se impuso tras Trento, como decías, Isa, ¿eh? Que no dejaron un capitel en algunos sitios y un milagro que hayan quedado otros, como nos cuentas en el sexo en tiempos del románico. Me gustaría hablar de algunos ejemplos. Hemos oído que hay que visitar Santa María la Real de Sangüesa, por ejemplo. Aquí es donde hay dos canecillos que me gustaría que explicases lo que son. Y es la evidencia de que uno está en el formato original, digamos, con vulva expuesta, y luego una suerte de reconstrucción traicionera, con todo muy tapado, las piernas ahí un poco como señora en rebuño, digamos, ¿no? Ya reconstruyeron pensando, esto no, y no nos cargamos la otra de milagro, ¿no? Que sería un ejemplo de lo que pasó en cuanto pudieron meter mano, ¿no?
Efectivamente. Canecillos es muy fácil. Son esas piezas que están como sujetando el alero y que suelen tener decoración escultórica. O sea, hay que mirar hacia arriba, ¿no? Justo donde está la parte del tejado.
Como si buscáramos gárgolas, pero son las figuritas, ¿eh? Digamos. ¿Eh?
Pequeñitas, unas piezas que tienen una función estructural, que es sujetar justo pues, las tejas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una pieza muy típica del románico y sobre todo son interesantes porque tiene muchísima decoración. Entonces ahí hay mucha información visual, ¿no? Que nos interesa.
Sí, sí.
Y en el caso de Sangüesa,
y de gran tamaño.
En algunos casos efectivamente.
Porque hay algunos penes que van contra las normas de la gravedad,
bueno,
casi.
Toneles.
Sí.
Toneles, sí, sí. Auténticos toneles.
En Sangüesa, ¿qué nos recomiendas mirar, además de los canecillos?
Bueno, en esos canecillos hay se puede ver muy bien ese choque de mentalidad entre una época en la que ya se ha implantado el tabú sexual, que es principios del siglo XX, y una época en la que todavía no existe ningún tipo de tabú, que es más o menos siglo XII, finales, que es cuando más o menos se creó esa iglesia, ¿no? Hay un canecillo que es una mujer que aparece pues, con unos pechos generosísimos, porque pues no sé por qué el taller de Sangüesa decidió que todas las mujeres tenían que ser muy pechugonas allí. Aparece también abriéndose las piernas, en el gesto de abrir las piernas, está mirando hacia arriba y nos enseña la vulva. Y las vulvas en el románico son perfectas anatómicamente. O sea, tienen todos los detalles, vamos, pero súper bien delimitados. Y muy cerquita hay otro, una copia de ese, que se hizo durante la restauración, porque faltaban piezas. Entonces, como faltaban, para rellenar los huecos, deciden copiar algo que ya existe y copiaron este mismo canecillo, pero hay diferencias sustanciales. La señora ya no tiene pechos de señora, tiene una especie de pectorales que son rarísimos.
Es una cosa así como que no sabes si es un señor musculando.
El gym se te ha ido en las manos. El tren superior nos hemos pasado, tíos.
Las piernas tampoco ofrecen nada, o sea, no hay un ofrecimiento.
No hay un ofrecimiento. De repente parece que tiene como un gesto más recatado y como que se está cerrando las piernas en vez de abrirlas, ¿no? Y sobre todo, lo más curioso de todo, esa señora no tiene coño.
Eso es.
Ha desaparecido. Entonces dices, ¿qué pasa aquí?
Y aquí es, ya se dice la historia de cómo se hizo la primera Barbie.
Podría ser. Es verdad que hemos visto muchos ejemplos por aquí que nos hacen preguntarnos por el espinario, qué eran exactamente, porque hay muchos. Y hay otra cuestión que me gusta mucho, que ahora no la encuentro, pero es una especie de vulva también hecha como en una figura que se mueve, ¿no? Que no sé si eran los bachets, que en algunos lugares se utilizaban, que no sé qué representaba en la sabiduría popular. ¿O para qué se utilizaba, ¿no? No sé si también era un poco en esta línea de mostrar poderío nobiliario.
No, los bachets o pines es una cosa...
Sí, que lo he pronunciado yo como para que descubrieras a qué me refería.
Sería batch, pero bueno, los hemos entendido.
Los presupuestos, ¿no?
Correcto, correcto.
Muy bien, Duque, dale, ánimo.
Vamos a llamarles pines, que es más
eso
fácil.
Es, pines.
Eran pines, que la gente llevaba en su ropa.
Ah, son pequeñitos. Ah, y llevaban una vulva, pero si esto hoy sería rompedor totalmente.
Sí, y además esa vulva, o sea, son personificaciones de vulvas y de penes también. Entonces, pues igual tenemos un montón de penes que están llevando a una vulva en procesión, que yo siempre me acuerdo de las procesiones del Camino Rebelde,
sí,
la, que
sí,
se montó,
y la que se montó, sí, sí.
Pues nada que no se hubiera hecho con total normalidad en la Edad Media. O, por ejemplo, vulva peregrina. A mí la vulva peregrina me encanta.
Eso es una fantasía.
Vestida de peregrina, como del Camino de Santiago. Y estas han aparecido.
Eso es una vulva perdida, entonces.
Fíjate,
o sea,
lo que
está
buscándose
la historia,
a sí misma. Eso en mi cabeza, que leí pines, pero lo pronuncié mentalmente como en otro idioma, pensando, no pueden ser, no pueden ser pines de verdad, ¿no? Pero yo mataría por poder llevar uno así, no sé.
Hoy en día hacen reproducciones. ¿Mm? Sí.
Qué fantástico.
Sí, sí, sí. Hacer reproducciones porque obviamente todo el mundo queremos llevar eso encima.
Sí, sí.
Y en la Edad Media también.
Nunca sabes cuándo puede hacerte falta.
Eso en cualquier situación.
Eso es.
Siempre viene bien.
Vas perdiendo la discusión, ¿no? Pero saco aquí mi...
Mi pin, ¿no? Lo llevas puesto.
Saco mi pocha peregrina y anulo tu argumento.
Bueno, tenemos muchísimas preguntas para Isa Mellén, que ha venido a charlar aquí a Café Valparaíso. Pero claro, tú tienes propuestas también. No
sí,
sé si
a
van
ver.
A ser libros que tú le propones a ella sobre el sexo en
no.
otras etapas. Porque aquí tenemos el sexo en tiempos del románico.
Yo voy a utilizar
¿tú?
Su libro y cómo está editado para... una reflexión en torno al mundo editorial y sus reclamos sexuales, porque
amigo, vale.
dentro de lo interesante que es el libro, el reclamo evidente es que tú estás dando una vuelta por la librería buscando cosas mucho más importantes que este, sin duda, pero encuentras de pronto un libro que en el que pone el sexo, en grande, y luego ya te pone el contexto, ¿no? Pero como... Y digo, joder, pues utilizando ese reclamo hay formas, ¿no? Como de abordar el mundo editorial y traigo propuestas, como siempre. Yo traigo dinero fresco para las editoriales, para que puedan hacer más dinero lo que están haciendo. Y en concreto con el tema del sexo dije, vale, antes de irme para atrás, digo, si tuvieran que venir a nuestra época, ¿cómo se llamaría nuestro libro? Pensaba. Y a mí me salieron dos tomos. El primero es El sexo en tiempos de Amancio Ortega. Esto es un poco en torno a la gente que piensa que este mundo es una simulación, ¿no? Y pues hemos llegado al momento en el que los que tienen el precio de la simulación dicen, ah, hay que bajarle el precio. Hay que los acabados tal, que la gente empieza a follar un poco más chusco. Y en concreto con los sexos de Amancio Ortega pienso, pues, por ejemplo, que el petting está en horas bajas porque pues, el material es el que es y se desgasta aquello y pues igual tienes que volver a casa y te han pillado. Porque se va el pantalón, se va el pantalón.
La ropa no aguanta los envites del
sexo. No resiste los envites
de Amancio.
No resiste. Y pues yo sé que te levantes la falda y se rompe. Pues ese tipo de cosas también pasas. Me lié con, este es el más peligroso, el de me lié con uno en una boda. Pero luego no sabía quién era porque todos llevaban el mismo traje gris de Zara, entonces no sabía con quién había sido el asunto.
Pues ya, esto puede... en tiempos del romántico
clásico,
bueno pasaba.
Clásico nuestra contemporánea.
El sexo en tiempos de Ikea es el otro tomo. Uh-huh. Y ese también es porque eso lo hicimos sobre una mesa. Pero hay que ser específico. ¿Sobre qué mesa? Sobre una mesa LAC. Sabemos qué mesa es la mesa LAC. Pues es la típica de lonjas, pisos de estudiantes, tal. Pues esa magia cae por sí sola. Luego sobre una silla nórdica hasta que se saltó un tornillo, eso también puede ser. Y el sofá-cama, ¿no? Que hay un momento como te calientas, tal, pero hay que hacerlo y hay que mantener como el tono y tienes que hacer como pero mira cómo despliego, la pata, tal, no sé qué tal. Pues el sexo en tiempos de Ikea. Pero luego ya me he vuelto para los tiempos de atrás y he dicho, el sexo en el paleolítico, ¿no? Donde el tema del sexo se pone caliente gracias sobre todo a la invención del fuego.
Ahí sí,
descubriremos lo vigoroso de las erecciones en la edad de piedra. O sea, también está bonita, está bonita, hombre. Y luego como anécdota, que lo primero que se pintó en una piedra fue una picha. O sea, el primer descerebrado fue el que hizo uso de un elemento artístico y luego se dio ya para siempre la eterna lucha entre quién pinta las pichas y quién las borra. No, pues esto.
Que empezó en el paleolítico ya,
empezó
¿no?
ahí,
esta lucha
empezó
de poderes.
Y eso es cierto.
Y
la primera representación pictórica humana que se conoce. Ya es un señor con el pene erecto, sí, sí.
Y también en la proporción más o menos que conocemos anatómicamente hablando hoy o a nivel románico.
A nivel
que
románico.
Era más tonel, seguramente. La gente le dedica muchos medios a cosas muy, pues, sí, muy mastodónticas. Y luego tengo el sexo en el antiguo egipcio, que esto me parece muy guay, pero tenemos también dos tomos. Uno es para los que creen en la conspiranoia y esto es... pues te explican cómo follaban los aliens mientras construían las pirámides, te explican cómo iba el sexo interplanetario, pues eso, al final ellos tienen ocho orificios,
cosas,
todos
¿sí?
posicionados en la espalda, a lo largo de la columna, es una cosa muy rara. Y luego ya, para el género normal, es contar lo que eran los egipcios, que eran unos guarros increíbles. Fueron los que inventaron los preservativos, que los hacían con pergamino, y esto me trae siempre a la mente como la gente que se queja, ¿no? Como de, yo es que con condón no siento nada, pues vete al antiguo Egipto, ¿no? Y ponte ahí, embadúrnatela en pegamento y luego, pues ahí, saca tus cosas adelante. También está que es el sitio donde se descubrió la primera dominatrix, que empezó con lo de, tú vas a ser mi esclavo, ¿no? Y pues se les fue un poquito las manos y tal. Y luego ya que en la cama gritaban, ¡oh, Siris! Y la otra, Correcto. Y luego, bueno... recordar mejores tiempos, ¿no? Donde ahora la salud pública se encargaba de según qué cosas, el sexo en tiempos de la histeria, cuando las pajas iban por Osakidecha. No olvidemos.
El sexo en tiempos de la histeria.
Y ante todo, make sex taboo again. Estamos, lo tenemos todo demasiado explícito.
Pues muy bien, propuestas que a lo mejor te vienen bien para futuras ediciones, Isa.
Yo le voy a dar una vuelta porque me estás dando ideas sugerentes para la continuidad de este
libro. Si en algún momento quiero hundir mi barco, tal, voy a ir a por alguna de tus ideas.
Oye, tenemos muchas preguntas, pero te vamos a hacer la última nada más. Claro, esculpir este tipo de figuras no sería fácil. ¿Cómo lo hacían para mostrar esa genitalidad? Me imagino que cincelándola en piedra. ¿Cómo era ese trabajo de ser picapedrero y artista para capiteles y cosas así en aquella época?
Pues era un trabajo colectivo, que eso siempre nos olvidamos. Y un trabajo muy feminizado también.
¿Eran ellas las que generaban estas obras de arte?
No sabemos mucho sobre los talleres que funcionaban en el románico, pero en cuanto empezamos a tener un poquito más de documentación sobre el mundo de la construcción y el mundo de la obra, en la propia Edad Media, sí que sabemos que en las obras normalmente había más mujeres trabajando que hombres. ¿Por qué? Porque ellas eran mano de obra barata. Lamentablemente, siempre ha existido brecha salarial. Todo mal, pero a mí me gusta sacar estos ejemplos porque siempre tenemos en mente la idea, ¿no?, de que la construcción es una cosa súper masculina, que las mujeres no podemos trabajar en la obra.
Eso es, queréis igualdad, hay que bajar a la mina, que es una cosa muy recurrente que hemos vivido durante décadas, ¿no?
Y bajaban. Y lo que pasa es que las echaban de allí, y lo mismo en la obra, ¿no? Entonces, me gustan esos contrapuntos, otros tiempos, de decir, la documentación nos dice que tenemos aquí castillos, murallas, empedrado de calles, tenemos casas, tenemos iglesias, que sabemos que están mujeres participando en la obra, ¿no? Entonces, muchas de estas imágenes, a mí me gusta pensar que son las de vulva, ¿no? Tan anatómicamente perfectas, pues porque quizá había alguna mujer que conocía bien su cuerpo que lo estaba plasmando ahí. Pero eso, bueno, eso ya es fantasía mía, ¿no?
Bueno, fantasía.
En todo caso, no lo puedo demostrar, pero sí que sabemos que había mujeres, desde luego, construyendo.
Fantasía y muchísima investigación en este libro y en los anteriores. Ha sido un placer tener aquí hoy a Isa Mellén en Café Valparaíso con este Sexo en tiempos del románico. Hemos aprendido mucho, además de pasarlo bien, así que es que ricasco
su way.
En cuanto tengas otro, te vienes, ¿eh?
Perfecto, aquí estaré.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en EITB Podcast y en los canales de YouTube de EITB. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produksioak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.